En la participación del auditorio, para no atrasarnos, dice María de Jesús Orozco que el presidente ya va por las Afores. Ahorita es por quien no reclama, después irá por todas. Qué peligroso es lo que dice María de Jesús Orozco. Donde hay dinero, ahí va Morena, es lo que refiere. Benjamín García, por su parte, dice que ayer mandaron una iniciativa para quitar las Afore a las personas de 75 años que no la reclamen. Ojalá que traten el tema con algún experto. Se lo prometimos, don Benjamín García. La próxima semana estaremos hablando con un experto en precisamente en estas cuestiones de las Afore, en estas cuestiones de las prestaciones sociales de los trabajadores, porque hasta donde entiendo, y según escuchaba el día de ayer a un especialista, fue entrevistado por Carmen Aristegui, decía que este tipo de pensiones son inembargables, y lo que se trataría en este caso es de una especie de confiscación. Entonces, vamos a hablar, para no caer en imprecisiones, sino dar la información errónea, pues a tratar el tema con un especialista. Ismael Hernández, tres obras maestras del presidente López Obrador. El aeromuerto, supongo que se refiere al AIFA.
Okay.
El 10 Bocas, porque trabaja mucho dinero, 10 Bocas, y el Tren Falla.
Así les puso.
Así las bautizó. Dice que son inexpertos y malos para hacer obras. Blanca Salcido, por su parte, tenemos un presidente, se refiere a López Obrador, resentido, soberbio y mentiroso. Felicita el día de hoy a Ricardo Camarena por el reportaje que presentó esta mañana sobre el Tren Maya. Eva Melgoza dice que en este país no se castiga a los asesinos porque casi nunca resuelven los asesinatos. Ella pone, por ejemplo, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que nunca tuvo una explicación.
Y respecto al tema de las Afores, leí esta mañana una nota informativa del Economista donde entrevistan al presidente de Amafore. Bueno, más bien, toman primero como referencia un comunicado de Amafore que luego deriva en la entrevista. Pero el asunto es que según la Asociación Mexicana de Afores, este movimiento de recursos de las cuentas inactivas ya se está realizando de manera ordinaria. Simple y sencillamente se pretende dar una formalización para establecer que se vaya a la cuenta de las pensiones para el bienestar. Entonces, creo que sí, como bien señalas, necesitamos que un experto nos diga paso a paso lo que se pretende hacer, qué diferencia con el sistema actual, qué diferenciará con el sistema nuevo y las implicaciones para el ahorro,
claro,
de los trabajadores.
Porque mire, especular significaría fomentar el miedo que tiene usted en estos momentos.
Así
ahorita
es.
El temor que tiene usted en estos momentos, y tal vez la iniciativa esté en términos muy diferentes a lo que podríamos plantear. Entonces, que sea un especialista en seguridad social el que le dé la respuesta.
Así es, así que le invitamos a que esté pendiente de la transmisión de la Estación de las Noticias, y cuando tengamos la entrevista se la damos a conocer en este espacio.
Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca este viernes 12 de abril, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Avanza Guadalajara contra cables sueltos.
El Informador.
Aguas, a cerrar la llave.
Milenio Jalisco.
Revela Paco Ramírez que crimen lo retuvo rumbo a zona norte.
Diario NTR Guadalajara.
Acaparan 5 empresas, 21% de los camiones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Cuerpos de emergencia no terminaban de liquidar el incendio en la zona de la Lobera, en Tala, dentro del Bosque de la Primavera, cuando se reportó otro siniestro, pero ahora del lado de Zapopan. Estudiantes del CUCS de la Universidad de Guadalajara exigen un cruce peatonal seguro sobre la avenida Prolongación Parres Arias, casi esquina con Periférico. Colectivos feministas y organizaciones contra la violencia vicaria se manifestaron en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara para acusar a jueces de actuar en beneficio de agresores. Afirma Signalab que aplicó rigurosa metodología para elegir las preguntas del primer debate presidencial. Niega que se buscara desprestigiar al actual gobierno. Autoridades de Guadalajara clausuraron el bar ubicado en Oblatos, donde el pasado fin de semana una clienta se habrá intoxicado tras haber consumido una cerveza en ese lugar y posteriormente murió en un hospital particular. Detienen en Coahuila a un policía implicado en el asesinato de Giovanni López. Es acusado de haber retenido y golpeado al joven por no usar cubrebocas durante la pandemia. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco exige ayuda a las autoridades ante amenazas del crimen organizado. Advierte que sus vidas están en riesgo. Imputan a los 5 policías municipales de San Marcos por la desaparición, abuso y violación contra una pareja.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos con la recomendación del libro y la lectura al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es escritor, historiador y filósofo. Doctor, bienvenido, excelente fin de semana. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. También un muy buen fin de semana para ti y todo el auditorio. Pues hoy quiero comentar un libro escrito ya hace pues más de 10 años, hace 11 años, pero que en realidad es un libro justo para reflexionar todos los días mientras la problemática social en México siga. Me refiero al libro Niños en el Crimen, de Julio Scherer García, publicado por Grijalbo en el 2013. Es un libro muy pequeño de 117 paginitas y precisamente no sé, lo ignoro, si ya se reeditó nuevamente, porque creo de que esta edición está agotada, pero tengo entendido que debe haber por ahí otra edición. En todo caso, vale muchísimo la pena. Ojalá si no existe, ojalá se reeditara Niños en el Crimen. Julio Scherer García, pues todos lo conocemos, es el gran periodista mexicano. Nace el 7 de abril de 1926 y fallece un 7 de enero del 2015. Desde 1946 se dedicó al periodismo en las páginas del diario Excelsior, diario al que llegó a ser un director o su director emblemático, despedido por el poder mediático frente al famoso golpe a Excelsior. Esto fue en julio de 1976. Fundó y dirigió la revista Proceso durante 20 años hasta 1996. Esta revista, como su director, son un referente de la vida política de México. El tema del libro son los niños, los adolescentes que están presos como criminales. Esto lleva a una reflexión a Julio Scherer, que se pregunta qué oculta el alma del niño asesino. En este libro, Julio Scherer presenta 49 casos de niños adolescentes criminales a través de entrevistas y la descripción o la revisión de expedientes judiciales. A partir de ahí nos muestra el rostro en donde se concentra la derrota de una sociedad. Por lo general, para todos o para la gran mayoría, la niñez es un sinónimo de inocencia, de candidez, prácticamente de una etapa ajena por completo a la maldad. Sin embargo, en estos textos que son breves, con frases cortas, con frases precisas y muy contundentes, Julio Scherer nos adentra a esa alma del niño asesino, esa alma en donde pues no existe la candidez y no existe lo que nosotros conocemos como inocencia. Hay una constante en esta obra de Julio Scherer y esa constante es qué nos quiere hacer ver el autor, qué trata de decirnos, por qué esa insistencia para cada caso presentado, son 49, nos cuestionemos una realidad que no queremos ver. En una de las partes, en la parte final, Julio Scherer se despide de Hazel Ruiz, el director de estos centros de adolescentes, de detención de adolescentes, y le dicen: usted me ha hecho un daño inmenso, le digo. ¿Por qué? Ha permitido que vea un dolor que nadie quiere ver, del que no se habla. Me exijo una explicación inútil. El país está en hambre cero mientras la tragedia cunde entre los menores delincuentes. Ya son millones, doctor. Somos nosotros frente a la naturaleza del mal. Es nuestra propia naturaleza la que está ahí. En cada uno de los casos presentados estamos nosotros mismos, no en el banquillo de los acusados, sino frente a un espejo. Puede haber una salida fácil y el riesgo a la irresponsabilidad. El decir: esos no son nuestros hijos, nosotros los criamos bien. Sin embargo, nosotros tenemos muchísimo que ver, como lo plantea Levinas, frente a esta especie de responsabilidad colectiva. Los jóvenes que están los niños, jóvenes, adolescentes que están detenidos, que están presos por crímenes muchos de ellos horrendos, pues también son nuestra responsabilidad. Habrá que pensar que estos niños que entrevistó, niños y niñas, por supuesto, que entrevistó Julio Scherer, ahora son jóvenes, si es que viven, de 20, 24, 25 años. El libro es Niños en el Crimen, su autor es Julio Scherer García, la editorial es Grijalbo, en el 2013. Este es mi comentario para el día de hoy. Muchas gracias y espero tengan un muy buen viernes.
Bueno, una obra muy interesante. Y como antecedente, doctor Roberto Castellán Rueda, fíjese usted que la Asociación Civil Reinserta, con quien ya hemos platicado un par de ocasiones, presentó, por ejemplo, en el 2021 un estudio en el que revela que más de 30.000 niños han sido enrolados en grupos de la delincuencia organizada en México. Reinserta señala que los menores de edad reciben un pago de hasta 35.000 pesos mensuales. Y, por ejemplo, Saquia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, señaló que hay más de 20.000 casos de homicidio doloso y 7.000 desapariciones de menores de edad en los últimos 20 años. Tampoco se puede ser muy claro con las cifras, porque son cifras difíciles de obtener. Sin embargo, esta organización civil pues acudió incluso a nexos o a las propias prisiones a entrevistar a menores que han sido enrolados por el crimen organizado, y creo que, como decía una de las candidatas a la gubernatura, hemos fallado en el aspecto educativo, porque en lugar de que estas niñas, niños y adolescentes estén en las aulas, pues trabajan como halcones, por ejemplo, para la delincuencia organizada.
Exacto, yo creo que la cifra es por mucho más alta, porque esta cifra creo que se refiere única y exclusivamente a crímenes directos, crímenes en donde la participación directa del niño o el adolescente está, pero efectivamente hay una participación que puede ser indirecta, casi sesgada, en donde inclusive ni siquiera les... De sus familiares, pero sí, el problema es bastante serio, y lo que yo quisiera destacar es que fue precisamente esa visión, con esta gran síntesis del horror hacia la infancia, que tuvo Julio Scherer García en este libro hace ya 11 años. Sin embargo, el problema se ha ahondado y ahí está ese horror que no queremos ver, ese horror que nos moviliza muy 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 poco, creo, y afortunadamente pues está asociaciones como Reinserta, pero creo que hay muy pocas asociaciones y muy pocas visiones que se dirigen justamente a este enorme problema, porque como dice Julio Scherer, insisto, no lo queremos ver porque nos vemos reflejados nosotros mismos. Nosotros no somos inocentes de esto. Como dice Levinas, nosotros también somos responsables de lo que le pasa al otro. Somos responsables del otro, en todo caso.
Bien, pues basta, por ejemplo, estar en un pueblo del país, en las poblaciones también de Jalisco, y ver la cantidad de menores que se mueven en motocicletas sirviendo como halcones.
Exactamente, aquí lo vivimos día con día por esta región de los altos norte de Jalisco.
Así es. Doctor, pues un tema muy interesante, ojalá que abramos los ojos. Por lo pronto, muy agradecidos con la recomendación.
En este mes del Día del Niño, hay que ponernos a reflexionar en eso.
Así es. Muy amable, doctor, excelente fin de semana.
Muchísimas gracias también, Pati.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar en un segundo reporte a José Luis Escamilla, está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor, buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Y bueno, ahora que le hemos estado dando seguimiento a ese incendio ocurrido en el bosque de la Primavera por el lado de Tala, bueno, hay otros fuegos que también han sido provocados de manera intencional, y de verdad que las autoridades, y me parece que la ciudadanía también, se sigue preguntando qué es lo que pasa por la cabeza de quienes provocan estos fuegos forestales. Es el caso de este hombre identificado como Maximiliano M. Resulta que el pasado martes, este hombre fue detenido por policías de Zapopan. Estaba prendiendo un área verde, que es el parque, es un parque ecológico que se llama Bosque Eca Duqueiros, que es sobre la calle Eca Duqueiros, entre la avenida Juan Palomar y Arias y la avenida Patria. Es un parque hundido, por decirlo de alguna manera, muy bonito, muy frondoso, y resulta que policías de Zapopan ese día pasaban por el lugar y observaron una columna de humo. Ven a este sujeto, Maximiliano M., cuando con un encendedor estaba prendiendo fuego a la hojarasca y a los arbustos, lo cual provocó un fuego, un incendio considerable que fue sofocado por bomberos de Zapopan. Bueno, este hombre ya fue vinculado a proceso por el delito de ecocidio y se le ha dictado prisión preventiva por un año. Aquí el tema es que, bueno, más allá del proceso judicial, especialistas han determinado que los daños en este parque tardarían entre 6 y 24 meses en revertirse. Así que fueron daños importantes a este pulmón. Pequeño, si ustedes quieren, no es el bosque de la primavera, no es el diente, no es el Ixtiquil, pero es un área verde que le presta servicio a una parte de la zona metropolitana de Guadalajara y que sobre todo sigue sin saberse qué es lo que motiva a estas personas a cometer esta clase de delitos. Y afortunadamente, bueno, sí fue detenido y será castigado, pero como les digo, él incluso terminará su prisión preventiva y quizá todavía no se haya terminado de reparar por completo el daño ambiental provocado. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. Vamos con la siguiente llamada. Está en línea telefónica José Luis Jiménez Castro, Huicho.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Feliz viernes. Cargadita la vialidad esta mañana en Guadalajara. Es una vialidad complicada. Es vialidad de viernes. Así, vialidad de viernes, para que usted lo tome en cuenta. Y las clásicas, ¿no? La carretera Tezistán, carretera Colotlán, Avenida López Mateo, desde Santa Anita hasta Plaza del Sol y más allá, Lázaro Cárdenas de Tonalá hacia Los Arcos, pues la clásica, ¿no? Y lo que se había comentado también, los semáforos de la Avenida Enrique Díaz de León siguen totalmente desincronizados, uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde, como les digo, no estoy hablando de tamales, sino de semáforos, y ojalá, pues ya los pongan en paz, porque aquello es un caos. Bueno, déjame comentarte que ayer, luego de 20 años, oiga usted, 20 años de estar apoyando la salud de los caballitos de las Calandrias del Cerro de Guadalajara, ayer fue la última revisión que llevó a cabo la Unidad de Protección Animal Guadalajara en coordinación con el equipo de médicos veterinarios encabezado por el doctor Rubén Anguiano Estrella, ayer en la zona del Parque González Gallo. Se llevó a cabo la última revisión de salud de los caballos de las Calandrias. ¿Por qué? Porque en junio, julio, ya las Calandrias se convertirán en Calandrias eléctricas y los caballos pues ya no estarán trabajando en el centro de la ciudad. En total se atendieron 86 caballos, dos se enviaron, de hecho fueron tres los que se enviaron a descansar, tres por problemas de sus articulaciones, ya están viejitos los caballos, dos se mandaron y una más porque estaba en gestación, una yegüita que estaba en gestación, y el reglamento contempla que yeguas en gestación no pueden estar trabajando en las Calandrias. Así que de 86, tres se mandaron a descansar. Como te comento, fue la última revisión de los caballos de las Calandrias. Se espera, a ver si así sucede, que en junio, julio ya estén trabajando todas en su totalidad como Calandrias eléctricas. Aquí la pregunta es, ¿y qué va a pasar con los caballos? Porque como ya habíamos comentado, sonó muy romántico lo que dijo el presidente municipal, de que se van a venir a la policía, que la equinoterapia, que los señores se van a quedar con los caballitos en su casa, en fin, no es tan bonito como se plantea. De hecho, hace más de un año ya habíamos sacado una nota informativa platicando con los calandrieros, pues lo más seguro es que unos los van a vender, otros sí, los van a mandar a equinoterapia. No cualquier caballo puede tener este servicio, este apoyo a niños o a adolescentes o adultos de la equinoterapia, y otros pues seguramente se quedarán en su casa, los menos. Ahora, los peores es que se van a mandar al rastro de caballos, y bueno, pues no va a quedar otra que hacer esto, porque bueno, son bastantes caballos. Hay que recordar que los caballos trabajan de dos en dos, no es uno todo el día. A uno descansa, por ejemplo, uno trabaja lunes, miércoles y viernes, y otro trabaja martes, jueves y sábado. Por eso que son el doble. Ayer fueron 86, pero aumentale otro tanto de los que han estado trabajando. Bueno, pues ahí queda. ¿Qué va a pasar con los caballos? Esa es una gran pregunta. Compañeros de la puerta, que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, pues a mí me parece aventurado todavía la declaración del presidente municipal, porque habla como si fueran a conservar la presidencia municipal, y eso no se sabe hasta después del 2 de junio.
Sí, lo dices perfectamente. Así es, y que además todos los proyectos que tenían, todo lo que han señalado en torno a las Calandrias, pues no les ha salido nada bien, ¿eh? Uh-huh. Todo lo que han dicho, que ahora sí, que aquí, que el los va a apoyar, y ¿cómo le dicen? Bueno, tiene nombre la empresa que los va a apoyar, pero no les han salido las cosas como ellos esperaban. Así que bueno, sí, muy aventurado esta declaración.
Claro, y bueno, falta todavía saber, al final de cuentas, no es el único proyecto, José Luis, hay más que han fracasado, así que pues hay que ver qué ocurre, le daremos seguimiento. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Hacemos una pausa, regresamos a la entrevista que le hemos adelantado con María de Lourdes Sepúlveda Huerta, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana pretendemos hablar sobre la protección de la niñez en un contexto donde Jalisco es uno de los estados con el mayor número de homicidios a nivel nacional. El último, un menor de 5 años en Puerto Vallarta, asesinado presuntamente por su padre, simplemente por pedirle comida, por tener hambre. Saludamos en la línea telefónica, se cortó la comunicación, Lourdes, pero saludaremos en unos minutos más a la licenciada María de Lourdes Sepúlveda Huerta. Ella es procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Está tratando de hacer el enlace, simplemente ya la teníamos en la línea telefónica, se cortó la comunicación, pero enseguida estaremos hablando de esos. Y además, este problema del que hablaba el doctor Roberto Castellán Rueda, los niños involucrados, los niños y las niñas involucrados en el narco, involucrados con la delincuencia organizada, pues solo habla efectivamente de que estamos fallando como sociedad. Saludamos a María de Lourdes Sepúlveda Huerta, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Procuradora, le agradecemos el que tome la llamada, el que hable con nosotros de este tema tan importante.
Sí, muy buenos días.
Muchas gracias. Platíquenos con base en su experiencia, ¿cómo calificaría las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco? ¿Cuáles son las condiciones en las que la dependencia interviene, Procuradora?
Sí, las atribuciones de esta Procuraduría son atender a toda la infancia del estado de Jalisco, niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento hasta que cumplen la mayoría de edad, y básicamente es la prevención, una palabra pequeña, la prevención es medular para poder dar protección a nuestros niños. Estamos trabajando muy fuerte en lo que es la prevención, la atención, la atención de reportes y la atención a las víctimas. Estas son las atribuciones de la Procuraduría del Estado de Jalisco.
Pero, por ejemplo, ¿en qué caso concreto interviene la Procuraduría? ¿Cuándo es necesario que esté presente velando y tutelando los derechos de esta niñez?
En todo momento. Trabajamos, como te comento, desde la prevención en las escuelas. El año pasado intervenimos y atendimos alrededor de 100,000 niños en las escuelas, niños que viven, que están con sus papás, pero también atendimos 5,400 reportes de maltrato, donde en general la población hace referencia que un niño está siendo víctima de un delito, de un maltrato. Nosotros atendemos estos reportes y por supuesto que también atendemos a los niños que ya fueron víctimas de un delito. Tenemos la representación en suplencia de cerca de 3,376 niños, de los cuales tutelamos sus derechos. Entonces, en todo momento estamos presentes desde la prevención, la atención de los niños, atención de reportes, y cuando ya tenemos la representación en suplencia para hacer el diagnóstico del caso del niño que fue víctima de un delito, que no solo se le vulneraron sus derechos, sino que fue víctima de un delito, para trabajar en el plan de restitución de derechos. Entonces, en todo momento trabajamos de cerca con los niños, también en los procesos legales, administrativos, tenemos presencia. Te pongo un ejemplo: si se está llevando a cabo el divorcio de una pareja, nosotros también tenemos presencia representando y tutelando los derechos del niño que esté involucrado en este proceso. Entonces, de diferentes maneras tenemos presencia en las 5 direcciones que tiene esta Procuraduría.
Nos gustaría saber, procuradora, si nos pudiera ayudar a explicarle al auditorio cuáles son los tipos de maltrato más frecuentes que ustedes reciben de denuncias o de quejas de parte de la población, del más reportado al menos reportado, para entender, porque habrá algunos asuntos que a lo mejor las familias asuman que no son maltrato y son cuestiones que implican maltrato menor.
Así es. Mira, los reportes regularmente hacen referencia a la violencia, y en esta violencia se engloba todo, la física, la psicológica, la sexual, es lo que los reportes que más recibimos. Tenemos reportes donde nos hacen referencia de maltrato físico, muchas veces acudimos, y la gran mayoría de estos reportes terminan siendo falsos. Entonces, agradezco mucho la voz que me dan en este programa para exhortar y pedir a la población de verdad que cuando hagan este tipo de reportes nos den la información más precisa para poder llegar lo antes posible y poder atender los casos que nos reportan. A veces nada más nos dicen a espaldas de mi casa se oye que llora un niño, entonces tenemos que hacer una investigación de campo para dar con el domicilio donde nos hacen referencia que hay maltrato de un niño. Entonces, en ese sentido, nosotros atendemos desde un reporte cuando hacen referencia de que existe un posible maltrato, a cuando nosotros ya confirmamos que existe el maltrato, se lleva a cabo la denuncia y posteriormente la búsqueda de redes familiares viables para que el niño pueda ser reintegrado con un familiar que sí lo proteja, que sí lo quiera, que le quiera garantizar todos sus derechos, y de no ser así es cuando resguardamos al niño para salvaguardar su integridad física.
Claro. Entonces, procuradora, sí, nada más para ser precisos, de las denuncias que reciben por maltrato de infantes en este caso, ¿cuántos exactamente son reales? Porque además tenemos la impresión de que la sociedad generalmente no se involucra para evitar problemas con los vecinos o porque simplemente consideran que las autoridades no hacen nada al respecto, no actúan de manera eficiente.
Fíjate que sí, tocas un tema muy importante y por eso cambiamos la manera de recibir los reportes. Anteriormente hacen mucha referencia en eso, que no hacen nada y no hacen nada las autoridades. Y en estas capacitaciones, en estos acercamientos que tenemos con la población, los exhortamos para que reporten, porque muchas veces efectivamente dicen eso: no me quiero meter en problemas, no voy a denunciar. El venir a denunciar es un proceso donde tienen que presentarse ante un ministerio público, dar datos de prueba, dar información precisa de lo que ellos están denunciando. Ahorita nosotros facilitamos este proceso con una página que tenemos en el sistema DIF Jalisco, donde la población puede hacer un reporte de manera virtual, lo pueden hacer de manera presencial en cualquiera de los sistemas DIF municipales de los 125 municipios, lo pueden hacer aquí en Ciudad Niñez y lo pueden hacer de manera anónima o incluso vía telefónica. De todas estas maneras nosotros recibimos los reportes y derivado de este reporte acude un equipo interdisciplinario para verificar si efectivamente ese niño fue víctima de un delito o únicamente se le están violentando sus derechos, y trabajamos con la familia para atender este reporte que nos hacen.
Supongo, procuradora, que ha recibido casos también graves.
Muy graves.
Platíquenos un poquito y le preguntaría, por ejemplo, ¿en qué casos retiran a las niñas y niños de sus familias? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ellos?
Sí, cuando los niños son víctimas de un delito, es cuando nosotros retiramos a los niños, dictamos medida de protección. Cuando está en riesgo la integridad del niño, es cuando nosotros dictamos una medida de protección, y esta medida de protección la tenemos que judicializar. Le informamos al juez especializado en niñas, niños y adolescentes que está en riesgo la vida de un niño para nosotros poder salvaguardar la integridad. Entonces, si está en riesgo la integridad del niño, dictamos medidas de protección, mismas que son ratificadas por la juez. Y te puedo decir que de las medidas de protección que hemos emitido como Procuraduría y las 41 delegaciones, el 99% de las medidas de protección no las ratifican, y en algunos casos sí la juez nos ordena que agotemos un poco más la investigación, pero todas en el sentido de proteger al niño.
Sí, hablábamos de, digamos, maltrato grave, en algunos casos que hayan recibido en la Procuraduría, porque de las acciones que hagan ustedes depende que un niño pueda salvar su vida.
Así es, sí, como te comento, en todas estas medidas de protección, es en lo que nosotros nos basamos. Si el niño está siendo víctima de abuso sexual, si está siendo víctima de maltrato, nosotros inmediatamente dictamos medidas de protección. Sí. Donde esté en riesgo la integridad del niño, nosotros dictamos estas medidas. Bien, pero sí necesitamos que nos hagan estos reportes. Y te doy un ejemplo. Recibimos, por ejemplo, llamadas donde nos dicen, están medio matando al niño, el niño todos los días llora a las 8 de la noche, se oye el maltrato, esto. Nosotros acudimos y muchas veces a la hora que llegamos al domicilio a corroborar la situación que nos están reportando, pues nos damos cuenta que todos los días a las 8 de la noche se apaga el módem del internet, se le quita al niño la tablet, se le quita al niño el celular porque es hora de dormir, porque el día siguiente va a la escuela. Entonces muchas veces esto ocasiona que el niño haga un berrinche, se enoje, llore, grite, y a veces alerta a los vecinos y dice, lo están matando. Pero en realidad, pues lo que pasó es que apagaron el módem. Ahorita tenemos un problema muy grave con esta situación de las redes sociales y de los aparatos después de la pandemia, que los niños tuvieron acceso a todos estos medios de comunicación para poder estar presentes en sus escuelas. Y se creó ya un vínculo con estos aparatos, y a los papás les ha costado mucho trabajo. Entonces, te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado recibimos 5,470 reportes de maltrato. Muchos de estos, a la hora que hacemos ya toda la investigación de campo, el diagnóstico, pues descartamos que haya maltrato, sino que hay una situación como esta que te acabo de explicar. Pero sí hay casos donde efectivamente nos hacen reporte de que hay una situación, acudimos y efectivamente hay una situación muy grave. Y te pongo el ejemplo del caso mediático que se dio de unos niños en Tlajomulco, donde la mamá estaba privada de su libertad y la tenían con un grillete, y gobierno del estado de manera transversal se trabajó y se rescataron a 4 niños. Hubo una víctima, un niño que sí estaba enterrado en el patio de este domicilio, pero te puedo decir que ahorita los otros 4 niños, de acuerdo a su plan de restitución de derechos, los niños están sumamente bien. Entonces, por eso sí es muy importante que sigamos recibiendo estos reportes, porque podemos salvar vidas.
Procuradora, y en el caso de Ángel Gabriel, este niño de 10 años que fue asesinado, presuntamente asesinado por su padre, o este niño asesinado también presuntamente por su padre en Puerto Vallarta y localizado en una bolsa de basura, ¿ustedes revisaron si tenían antecedente de estos dos casos?
No tenemos antecedentes. Fíjate que de estos dos casos no tenemos, y por supuesto que inmediatamente pedí que corroboráramos si teníamos algún reporte, si teníamos algún antecedente, y no tenemos antecedentes. Sí, lamentables estas pérdidas de estos niños, y nosotros también estamos trabajando en llevar la prevención con los padres de familia a través de la crianza positiva. Creo yo que en estos casos ha afectado muchísimo el consumo de sustancias, y sustancias que hacen que las personas, su carácter se modifique, que no tengan esta paciencia, esta esta manera de crear a sus hijos de una crianza que le dé lo mejor, el amor, la protección a los niños, y que al consumir estas drogas cambia la conducta de un momento a otro. Entonces sí es muy lamentable, y pues esta procuraduría, pues estamos consternados ante esta ola de violencia, pero muy comprometidos en seguir trabajando para proteger a los niños.
Procuradora, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría preguntarle si puede un niño denunciar y si esa denuncia tendría validez jurídica en un proceso.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los niños, de hecho, esta semana recibimos a una adolescente que vino aquí directamente a Ciudad Niñez a levantar un reporte y se dictó una medida de protección. Por supuesto que los niños pueden pedir apoyo. Ellos tienen derecho a expresarse, emitir su opinión y a decir lo que les está pasando. Aquí en el edificio de Ciudad Niñez contamos con 2 cámaras Hessel para poder escuchar a estos niños y tener un dato de prueba para poderlo llevar a ante la autoridad correspondiente.
Bien, pues procuradora, le agradeceríamos mucho que nos tome con más frecuencia llamadas para hacer entrevistas y ayudar en la prevención de esta violencia familiar que pone en riesgo a niños. Así es de que, con toda la confianza, y disculpar el atrevimiento, pero están abiertos los micrófonos para hablar sobre el tema.
Claro que sí, con gusto. Soy su servidora, servidor público, y me pongo a sus órdenes cuando ustedes lo gusten.
De acuerdo. Le agradecemos mucho la conversación esta mañana con Radio Metrópoli.
Estoy para servirle.
Gracias, procuradora. María de Lourdes Sepúlveda Huerta, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes en Jalisco. La situación es muy preocupante, es muy grave, y creo que la sociedad debemos participar en denunciar la violencia contra los niños, contra las niñas y adolescentes, y también en ayudar en la prevención.
Claro, y bueno, aprovechar este espacio para informarle a ustedes que en el canal de Radio Metrópoli Notisistema he publicado ya el vínculo para que usted pueda hacer su denuncia en línea de maltrato infantil y pueda tomar la autoridad de darle seguimiento como se nos ha indicado.
Bien, pues que tengas excelente fin de semana, Víctor. Nos escuchamos el próximo lunes. Hay debate de candidatos a la gubernatura este fin de semana.
A ver qué tal se pone. Acá lo esperamos. Muchas gracias.